Lograríamos muchas más cosas si no la consideráramos imposible. En la gran semana de la Super Bowl no podía arrancar de otra manera que con una frase del hombre que precisamente le da nombre al trofeo que se le otorga al campeón de la Super Bowl, Vince Lombardi. ¿Y por qué digo esto? Porque en el programa de hoy vamos a hablar de las cinco Super Bowl, de las cinco ediciones del Gran Baile que no consideraron que fuera imposible lograr según qué cosas y que de una manera u otra el espectáculo se hizo mayor y nos regalaron a todos un partido para la historia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más. Repito, a la semana de la Super Bowl, la gran semana de la NFL. Y yo con una super voz, que se me nota, aquí un servidor al habla, Miguel Jorge, y conmigo está, como siempre, como no, Víctor Japani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miguel? Yo espero que mi voz sea un poquito mejor de la tuya, pero ya tú sabes, en la semana de la Super Bowl puede ocurrir cualquier cosa, pues al final hay que adaptarse y no pasa nada, pero estamos aquí para regalar a nuestros seguidores unas emociones increíbles porque estas cinco Super Bowl han sido mayúsculas y evidentemente la hemos seleccionado un poco bajo nuestro criterio, ¿no? Evidentemente. Pueden estar dentro o fuera este top 5, muchas otras, pero vamos a intentar explicar sobre todo el por qué la hemos puesto en este top 5, que me parece lo más importante, y además hablar de una quiere decir al fin y al cabo hablar de otras 5 o 6, porque cada personaje al fin y al cabo está enlazado con 1500 otras historias.
Al final, cada una de las cinco, que repetimos, no está elegida por gusto, por equipo, por fanatismo, sino que cada una tiene un ingrediente que la convierte en especial y sobre todo, como dice Vince Lombardi, que lograron lo imposible. Y es que ya advertimos, hacemos un poco de spoiler, que la mayor remontada de toda la historia de una Super Bowl va a estar en este podcast. Lo siento si el que me está escuchando es aficionado de los Falcons, pero tenía que estar. Para explicar un poquito el orden, vamos a hacer como un viaje alrededor de la. Un viaje de visto que se dice pronto, o sea, son casi 50 años de historia en el que cogeremos, analizaremos la década de los 80, pero antes nos iremos también a los 60, luego iremos adentrándonos en el nuevo milenio, etc. Vamos a hacerlo un poquito de manera interactiva, de manera también didáctica, como lo solemos hacer, y que como siempre decimos, que la historia no te parezca aburrida, porque si te la cuentan de la manera correcta, no es aburrida.
No, y además, aquí nos ayuda a no contarlo de la manera aburrida los personajes involucrados, porque si hay una persona que no era aburrida, creo que es el protagonista de la primera historia, me parece, ¿no, Miguel?
Sí, ya la primera la metemos ahí, y es que estamos hablando. Bueno, vamos a contextualizarlo. Vamos a darle para atrás al tiempo y nos desplazamos hasta el 12 de enero de 1969 en el Orange Bowl de Miami, porque el personaje del cual vamos a hablar o del partido en el cual estaba ese personaje es de los Jets de Namath. ¿Contra quién jugaron? Contra los Colts también, de un mítico, de Don Shula. O sea, esto tiene unos ingredientes aquí que van dándole ya un gustito, ¿no? Como cuando abres en el horno la pizza y dices tú, uff, esto ya está, huele bien, ¿no? Pero es que lo mejor es el final, porque es que esta Super Bowl cambia por completo la NFL como tal, o como se conocía anteriormente, para adentrarse un poquito más en cómo la conocemos ahora.
Tal cual, bueno, digamos que aquel día la pizza salió casi perfecta del horno para seguir con tu ejemplo. Además, Joe Namath y Don Shula todavía tenían que ser Joe Namath y Don Shula, y este partido contribuyó bastante. En positivo, hablando de Namath, y en negativo, pero en cierto aspecto le dio un empujón a su carrera también a Don Shula. Porque lo que pasó esa tarde en Miami realmente fue mayúsculo. Tú has hablado hace 5 minutos que evidentemente el trofeo que se entrega al ganador de la Super Bowl es un homenaje al gran Vince Lombardi. Hasta aquella tarde del 12 de enero de 1969, una tarde bastante con un cielo bastante limpio, pocas nubes, una tarde ideal para jugar al fútbol realmente. En este Orange Bowl, que es un estadio que ya no existe, que se encontraba en el barrio de la Pequeña Habana, para quien conoce hoy en día Miami, se encuentra Básicamente, donde está ubicado hoy la casa de los Marlins de béisbol. Prácticamente surge exactamente donde estaba el viejo Orange Bowl. Y es un estadio ya de por sí mítico, porque evidentemente esta estructura a forma de herradura era que tú reconocías, ¿no? Cuando tú llegabas al aeropuerto y llegaba, digamos, y tenía que ir hacia el downtown, a mano derecha siempre veía esta estructura mítica. Aquí a tarde, decíamos, se entregaba un trofeo que todavía no se llamaba Vince Lombardi, que sin embargo, hasta aquel momento solo lo había ganado Vince Lombardi, porque la edición 1 y la edición 2 de la Super Bowl. ¿Quién la había ganada? El amigo Vince Lombardi,
Toma ya.
con su Green Bay Packers.
Una cosa, porque te digo, para contextualizar un poquito más, vamos entrando poquito a poco. Yo creo que es importante, Víctor, explicar que la NFL en ese momento se dividía en dos, en AFL y en NFL.
Perfecto, perfecto. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, Miguel, y además esa es la clave por la que hemos escogido este partido. Porque hasta este punto, considerando los Super Bowl 1 y 2, los equipos de la National Football League, que como bien has dicho tú, era una liga separada con respecto a la American Football League, es decir, los Green Bay Packers en ambos casos, habían arrollado a los equipos de la American Football League. En este caso fueron en la Super Bowl 1 los Kansas City Chiefs y en la de Lamar Hunt, que tiene mucho que ver también con el nombre Super Bowl, el dueño de los Chiefs, y los Oakland Raiders, otro equipo histórico, de cual, bueno, ahora no empezamos a hablar porque si no acabaríamos dentro de 4 horas. Por lo tanto, antes de esta Super Bowl se consideraba el representante de la National Football League, es decir, los Baltimore Colts, como no el favorito, el super favorito con respecto a los New York Jets que representaban la American Football League. Y los New York Jets habían ganado el partido de campeonato, un partido mítico, a los Oakland Raiders. Además, era la temporada del mítico Heyday Game, bueno, y otras tantas historias que ahora no tengo el tiempo de contar, pero ya estamos hablando de una temporada que ya había nacido bien, desde un punto de vista de historias que contar. Entonces, para dar un número, aunque los números no nos gustan tanto, pero ese número es imprescindible, los Colts antes del partido, según las apuestas, tenía una ventaja de 19 puntos y medio, es decir, de casi 3 touchdowns. Una absoluta barbaridad. O sea, dicho de otra forma, tenía que ser una ejecución pública. Tenía que ser una pelea entre un peso pesado y un peso pluma. ¿Vale? Entonces, pero el problema es que los Colts de Don Shula no habían tenido en cuenta de un factor, que el mariscal de campo del peso pluma se llamaba John Amatt. Y siguiendo con las comparaciones con el boxeo, que ahora me está saliendo bien porque justamente Cassius Clay, que luego se convertirá en Muhammad Ali, fue justamente en Miami cuando ganó por primera vez el título mundial y por primera vez cuando lo ganó, dijo, antes de la pelea con Sonny Liston, dijo, yo voy a ganar a Sonny Liston y todo el mundo decía, maestro está loco, jamás le ganará. Y le ha ganado. John Amatt, en el mismo escenario de Miami, dijo, señores, el domingo los New York Jets ganarán la Super Bowl. Y otra vez los periodistas lo tomaron como un loco. ¿Quién ha ganado la Super Bowl?
Y además, que Joe Namath lo que dijo fue, hey, lo garantizo. Ay, ha caído a los periodistas como diciendo, sí, claro, ha garantizado, hombre. Vamos, que esto en esta época hubiera sido de esto que tú le dices, bueno, voy a echarle un euro a los Jets. Bueno, si sale, pues salió. Pero lo bonito de estas historias, y también creo que son moralejas que te da el deporte, es que no tienes que subestimar a nadie. Ni el grande es tan grande, ni jamás el pequeño será tan pequeño. Porque cuando pita el árbitro al principio, todos son iguales. Por lo cual, con el precedente de las dos primeras Super Bowl conquistadas por un equipo de la NFL, el claro underdog, como ya ha dicho Víctor, eran los Jets. Es decir, nadie se hubiera esperado la derrota a la postre de los Colts de Shula. Por lo cual, ustedes imagínense, ya vayan previsualizando las caras del público. Ya cuando el partido ya parece que se van caminando ya hacia la victoria, que de hecho, Víctor, el partido no es que fuera esta gran cosa, porque era un fútbol totalmente distinto al que conocemos hoy, en el cual aquello de lanzar pases al aire era un loco y otro loco detrás, a correr a ver si lo cazaba. Es decir, lo seguro, ¿cuál era? La defensa, juegos de carrera, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, etcétera. Y quizás esas declaraciones de Joe Neymar no estaban tan lejos, pensando en cómo tenía él en su cabeza el planteamiento para el partido. Es decir, él desde la noche antes, o en la misma semana, ya sabía de, oye, yo voy a llegar ahí el 12 de enero y este va a ser mi plan de partido porque estamos seguros de que a los Baltimore Colts le podemos sacar de sus casillas y podemos llevarnos el título. Y efectivamente fue así.
La clave de esa temporada fue que el entrenador de los Jets era tal Webb Eubank. Además, ya que estamos en la temporada, en la semana de la Super Bowl, Webb Eubank tenía algo en común con Andy Reid, que jugará la Super Bowl, la siguiente Super Bowl, es decir, los Chiefs contra los Eagles. ¿Qué tienen en común? Que Webb Eubank, antes de ser el entrenador de los Jets, había sido entrenador de los Colts. Por tanto, conocía muy bien a la franquicia rival. Y Webb Eubank creo que ha sido el entrenador que más ha sabido tocar la tecla de John Emmitt. Y para tocar la tecla de John Emmitt tenía que hacerle creer que no era él el único que tenía que salvar al equipo. Él simplemente era un director de orquesta que tenía que mover el engranaje. Porque la defensa ya funcionaba de por sí. Él no tenía que hacer desastres. De hecho, durante aquella temporada, cuando empezaba a lanzar demasiado, las cosas se torcían. Cuando en cambio lanzaba, en el momento en que tenía que lanzar, pues evidentemente tenía un brazo extraordinario. Y es exactamente lo que ha hecho aquella tarde en Miami. La defensa de los Colts, perdón, la defensa de los Jets dominó. Los Colts cometieron muchísimos errores porque a medida que iba a pasar el tiempo, el equipo favorito, cuando ve que el equipo a priori underdog empieza a plantarle cara, empieza a jugarle de tú a tú, cuando empieza a ver que son ellos que toman la ventaja, pues te ponen de los nervios 10 veces más porque no iba mentalmente preparado a jugar un partido siendo el que no lideraba el marcador.
Y los Jets, todo
Y
lo contrario, que se lo llevaban a su terreno, prácticamente.
exactamente, exactamente. Y al fin y al cabo, Namath ganó el premio de MVP. Y John Namath, estamos hablando de un señor que, bueno, era el dueño de Nueva York en ese entonces. Ahora no es el momento de hablar de todas sus aventuras, ¿no? En Manhattan y también en el barrio del Queens, donde jugaban entonces los Jets en el Shea Stadium.
Ni de su
Pero
abrigo.
es un hombre.
Su abrigo peculiar.
Exactamente, digamos que se presentaba en el banquillo con un abrigo que resultaba increíble en el año 1969, resulta increíble en el año 2023, resultaría increíble en el año 2500. John Emmitt es un hombre que sigue siendo un personaje, y de hecho, en esta semana en Phoenix. O mejor dicho, el área metropolitana de Phoenix en Glendale, exactamente, ha estado presente, por ejemplo, estaba presente en el día de las entregas de los premios de la NFL, John Amat, un John Amat en forma extraordinaria, con siempre su sonrisa pícara, un personaje díscolo, un personaje que si quiero elegir a alguien con quien ir a cenar de la NFL actual o de
Clásica.
antaño, creo que John Amat estaría, sí, porque seguro sería una escena de gran calidad en todos los aspectos.
Un picarón. Bueno, primera Super Bowl que comentamos, resultado fue 16-7 para los Colts, perdón, para los Jets. MVP, como dice Víctor, para Joe Namath. Y cierro con este dato para que tú veas, Víctor, lo heavy que es. Y es que ese MVP de Joe Namath lo convierte en el único MVP de una Super Bowl. El único quarterback que sin lanzar un solo pase de touchdown fue MVP. O sea, te imagínate, o sea, me
Esto
parece.
es un dato fantástico, que respalda exactamente lo que ha sido el
Como
partido, o sea, lo
se
que hemos
suele
hablado. Sí,
decir,
sí, sí.
hay veces que se suele decir que menos es más, pues mira, Ahí me la dejan en bandeja. Avanzamos un poquito, avanzamos, bueno, un poquito ahora. Lo que vamos a avanzar en el tiempo son 20 años, porque avanzamos 20 años, pero no nos movemos de estado, porque seguimos en Miami, en este
Sí.
caso en el Joe Robbie Stadium de Miami, para hablar. Aquí vamos a tocar un poquito la fibra de un mítico. Super Bowl 23, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, 22 de enero de 1989. Aquí hay un claro, bueno, o quizás dos claros nombres. El primero es el de Joe Montana y el segundo es el de Jerry Rice.
Creo que tenemos suficiente leyenda también en esa Super Bowl. Bueno, lo has dicho, no cambiamos de ciudad, pero cambiamos de ubicación. Si antes hemos dicho que estamos en el barrio de Little Havana, ahora estamos en lo que sería Miami Gardens. Miami Gardens, quien conoce Miami, digamos, en la parte, digamos, al norte del área metropolitana de Miami. En un estadio recién construido que ha cambiado 1.500 nombres, que hoy en día es el Hard Rock Café, es el mismo recinto. En ese entonces no tenía techo y los Miami Dolphins ya empezaban a jugar ahí, o sea, ya habían dejado el Orange Bowl. Y pocos años después, cuando nacerán en 1993, también los Marlins de béisbol jugarán ahí, y fue algo bastante peculiar porque era un estadio completamente pensado para jugar al fútbol, y para jugar al béisbol tenían que prácticamente desmontar completamente una parte de la grada para que el diamante pudiera caber. Pero no terminan aquí los datos importantes de la ciudad de Miami, hablando de aquel Super Bowl, porque el lanzamiento de la moneda del sorteo inicial de aquel partido fue protagonizado por tres representantes de los Miami Dolphins de la temporada perfecta. Es una Super Bowl de los años 70, en el que justamente Don Shula esta vez fue el protagonista ganador y selló lo que es la hazaña más memorable que hasta entonces se haya completado en la NFL. Por lo tanto, tres representantes de aquel gran equipo.
Y del que tienen un programa, hay que decirlo, que hemos subido también, ahí va la cuña publicitaria nuestra.
Exactamente.
Que si van a nuestro perfil de Spotify o de iVoox, ahí tienen un podcast hablando sobre este maravilloso equipo, único equipo, legendario equipo, protagonizado y liderado por Don Chula.
Exactamente, y por lo tanto, tres de estos grandes representantes estaban ahí y lanzaron la moneda. Mencionar también digamos, algo que ocurrió antes del partido, es decir, la ejecución de la interpretación del himno nacional fue a cargo de un mito de la música. Estamos hablando de Billy Joel, que si tengo que elegir un músico, un cantante de New York State of Mind, yo creo que Billy Joel está ahí en el top 2 o 3 o máximo 4. Lou
Bueno,
Reed también está ahí adentro, justo para dar otro nombre.
sí, siento decirte que ahora son más de Drake, son más de Bad Bunny, de esta gente, Katy Perry, Lady Gaga.
Bueno, lo sé, Miguel. Yo, mira, te
Ya
digo.
luego el himno, esto en el show, luego en el himno nacional también ya son voces más modernitas, ¿no? Más, más.
Sí,
¿Qué tú dices? ¿Quiénes
aunque.
son, ¿no? Pero, oye.
¿Quiénes son? No sé, mira, te pido, bueno, aparte que Billy Joel sigue vivo, por lo tanto, le hemos dado 40 años de vida más. Mira, yo no soy realmente un aficionado de música, ni mucho menos, por lo tanto, lo que digo son opiniones personales y no tengo absolutamente ningún tipo de conocimiento más allá de si me gusta o no. Pero sí te digo algo que mientras que en el deporte todo me apasiona desde principio a fin, hasta el día de hoy, el día de mañana y dentro de 40 años, en la música en mi cabeza se ha parado. Quizás como mucho al principio de los 90, o sea, todo lo que viene después me cuesta mucho incluso reconocer la voz de un cantante que igual 40 millones de personas escuchan cada día. Pero bueno, estos son problemas míos. Pero creo que ahora hablando en serio, o sea, aparte de la broma, creo que la interpretación de Billy Joel es importante porque empezamos ya en el momento del himno nacional a encontrar ciertos artistas de, digamos, de un tamaño mundial que hacen que el evento Super Bowl cada año tome esta dimensión que lo ha llevado a lo que
A lo
es
que es hoy en día.
a lo que hoy. Por lo tanto, por esto me parece importante, más allá que te puede gustar o conocer o no Billy Joel. Dicho esto, tú has mencionado anteriormente Jerry Rice y Joe Montana. Efectivamente. Y también has mencionado los Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals, que son uno de los equipos también de la época actual, porque Joe Burrow y los suyos en los últimos 2 años nos han regalado momentos de gran espectáculo, pero siguen siendo un equipo que no tiene anillo. Y también en los años 80 han llegado a 2 Super Bowl y 2 veces han perdido contra los San Francisco 49ers.
Yo no sé cuántas veces tengo que decir que la historia se repite, pero bueno, se lo dejo al gusto de ustedes. Pero no, sí es verdad que ahora me abstraigo un momento de esto. El hecho de quizás no conquistar el anillo hace precisamente que más aficionados se enganchen a ese equipo como tal, se le coge ese cariño, se sienta incluso identificado, y yo doy por ello que este partido está súper porque pierden, porque de hecho iban ganando los Cincinnati Bengals
Sí, sí, sí.
casi todo el partido. Yo estoy seguro que esta derrota, o mejor dicho, esta remontada de los 49ers, ha hecho que muchos aficionados le den una oportunidad a los Bengals, y quizás estos aficionados de más edad en la actualidad se encariñaron de la NFL y de los OIDE en la década de los 80, en partidos como este, etc., etc. Pero el deporte es así, en verdad, como tal. Y cuando enfrente tienes, en la década de los 80, a Joe Montana, Jerry Rice, y en la actualidad tienes, pues, a un Mahomes, tienes a un Travis Kelce, o directamente en la Super Bowl pasada tienes a Cooper Kupp, pues, oye, se le da la mano, pero a tu equipo nunca lo dejas de lado. Pero repito, creo que ahí también están esos puntos casi románticos, te diría, de este deporte, y que yo personalmente me alegro de que todavía esa parte, ese apartado, no, esa semilla, ese granito todavía no se haya extinguido, que todavía siga existiendo amor por un equipo e identificación por una franquicia.
Absolutamente, yo creo que bueno, además aquellos fueron años, sobre todo los 70 y los 80, años mágicos, la ciudad de Cincinnati, porque bueno, los 70 han tenido quizás el mejor equipo de béisbol de la historia, que son los Cincinnati Reds, y los 80 han tenido 2 Super Bowl con los Bengals, y luego el año después, o sea, en el otoño del 90, los Reds ganarán su última serie mundial. Por lo tanto, o sea, estamos hablando de una ciudad que en aquel entonces era una ciudad
En el mapa,
puntera,
¿no?
de, sí,
Podríamos decir.
en el mapa de, sí, del deporte estadounidense. Y bueno, viniendo al partido, tú has dicho, claro, los Cincinnati Bengals están a punto de ganarlo. De hecho, después de un increíble retorno de 90 y tanta yarda, toma la delantera, los 49ers logran responder en un drive que finalmente se resuelve con un pase de Montana, Jerry Rice, pero el pase anterior de Montana que acabó en un incompleto casi fue interceptado por los Bengals. O sea, si aquel pase no hubiera caído de la mano del defensor de los Bengals, igual aquí estaríamos hablando de otra historia, o sea, por cuestión de centímetros. Luego, toman otra vez la delantera los Cincinnati Bengals con un field goal, una patada, pero y la historia es así, Joe Montana, cuando se trataba de hacer el drive ganador, otra vez demostró que él era el mejor, evidentemente. ¿Por qué? Porque sabía,
Mira, mira,
digamos, cerrar.
yo te lo explico con un detalle que tengo aquí apuntado. Antes del drive, él se acerca en la reunión que hacen antes y le dice a su compañero, tal cual, esto es verídico: oye, ¿dónde lo vamos a celebrar? Y dice su compañero, así se queda como diciendo: ¿cómo? ¿Cómo? Oye, Joe, mira, vamos perdiendo, ¿sabes? Miras el marcador, tal, vamos perdiendo. Y él les dice, atentos a esto, porque me parece que te refleja cómo es un líder. ¿O qué tiene que tener un líder? Él les dice a su compañero: tranquilo, que esto lo vamos a ganar. Y lo ganaron. O sea, yo creo que eso te lo explica, más allá de lo deportivo, eso te lo explica todo. Cuando ya en tu mente vas ganando, aun yendo perdiendo, lo puedes hacer.
Yo creo que has encontrado un ejemplo absolutamente brutal, Miguel, porque Joe Montana, antes de empezar los drives que luego marcaron la historia suya de la franquicia y de la NFL, simplemente se ponía el casco, se lo abrochaba y con una mirada ya te decía que aquel drive iba a acabar bien para los 49ers y mal para los rivales. Esta capacidad de trascender su poderío en estos momentos. O sea, él cuando dijo esto sabía, decía, mira, si tenemos la pelota nosotros y estamos a un touchdown de ganarlo, yo estoy seguro que este touchdown lo podemos marcar. Y soy tan seguro que os lo garantizo a vosotros. Y tenía esta capacidad persuasiva de que de los compañeros suyos se lo creían. Y él, como todos los grandes, hacía que los compañeros subían de nivel en estos momentos. Y bueno, esto pasó a la historia como el The Drive de Joe Montana. Joe Montana tiene un The Catch y un The Drive. Y esto será el tercer Super Bowl ganado por los 49ers, que también contribuyeron a que el fútbol en los años 80 empezó a conocerse más allá de los Estados Unidos y llegar hasta Europa.
Tiene un The Catch, tiene un The Drive, pero bueno, y nosotros pues no tenemos nada, pero bueno, tenemos un podcast, hombre. De
De
podcast
momento, el
será.
podcast ya es importantísimo. Luego, vete a saber qué tendremos en el futuro, ¿no?
Esta Super Bowl, la verdad que la historia en plan de este partido me atrae bastante, sobre todo porque yo soy muy fan de esa psicología deportiva, ¿no? Y de esa capacidad de liderazgo que puedes llegar a encontrar en un jugador. Porque al fin y al cabo son figuras de las que tú te enganchas. O sea, que con leyendas en el campo como Jerry Rice, la figura que trasciende con el paso de los años, de las décadas, que trasciende más allá de las fronteras estadounidenses, sea la de Montana, es por algo, ¿no? Y en ese algo se justifica y se explica por frases como esas, por miradas como la que explica Beitor. Se tiene o no se tiene, ¿no? Es así.
Tal cual. Ma, esto, mira, eso se traslada a la vida, Miguel. O sea, cuando tú ves a una persona segura de sí misma, que mira hacia adelante, te atrae esta persona, ¿no? O sea, el ser humano es atraído por esa persona que te infunde seguridad.
Sí, voy
Y
con él a la
Montana
guerra,
hacía
si hace falta, ¿no?
exactamente eso.
Si hace falta la
Exacto.
guerra, voy con él. Ya está.
Voy con él. Exacto. Y Montana tenía esto. Tenía esto, ¿no? No hay más. O sea, por esto que fue tan gran. La NFL, al fin y al cabo, ¿cuántos campeones legendarios nos ha regalado? Muchísimos. Hay gente que también ha ganado más que Montana, todo lo que quiera. Pues Montana está recordado, yo creo, por esto. Porque Montana también ha jugado partido horrible y temporada mediocre, ¿eh? Aparte de cuatro anillos y todo lo que quiera. O sea, no es que, como todos, pero tenía esta capacidad y por esto que yo creo que Montana está a un nivel un poquito superior. No tanto como capacidad de jugar al fútbol, que era un fenómeno, evidentemente, sino que desde un punto de vista aquí, la
Mentalidad total,
cabeza,
total.
mentalidad.
Bueno, joder, fue bonita esta Super Bowl. Venga, vamos para el. Ah, no, todavía no nos movemos de milenio, porque avanzamos hasta la década de los 90, 91. Bueno, aquí si eras aficionado de los Bills, cuidado, cuidado, porque te vamos a contar la primera de las cuatro consecutivas que pierden los Bills. Yep. Cuña publicitaria que también tenemos. Un programa sobre el hombre que comandaba esos Bills, Mark Levy. Puedes
Supuesto.
acudir a. ¿Cómo estoy con las cuñas publicitarias, David?
Estás on fire.
Pueden escucharlo en nuestro Spotify. Giants Bills, 27 de enero de 1991. No nos movemos de Florida otra vez. Tampa Stadium. Y quizás esta la marcan dos cosas. En lo deportivo, la marca que es la más equilibrada, quizás de todas, o una de las más, siempre hay que decir una de las más, no la más, una de las más equilibradas de toda la historia, pero yo creo que aquí el grueso está en el contexto extradeportivo, y me explico.
Sí.
Guerra del Golfo, himno de Estados Unidos, Whitney Houston.
Sí, creo que podemos cerrar aquí el programa. O sea, lo has dicho todo. O sea, yo creo que ha sido uno de los momentos más. O sea, incluso sin ser estadounidense, ni tú ni yo lo somos, Creo que podemos escuchar este himno 1500 veces y tener piel de gallina 1501 vez. O sea, yo creo que la interpretación que nos ha regalado Whitney Houston, una cantante divina del himno nacional, combinado al hecho que estamos en la parte más dramática de la guerra del Golfo, incluso se especuló que la Super Bowl no se iba a jugar o se iba a aplazar y algo así. Porque estamos en el último mes de la guerra que sacudió, digamos, el Golfo a principios de los 90. Whitney Houston regaló una interpretación increíble. Y recuerdo que decimos en aquel mítico programa sobre Marv Levy que Marv Levy, el himno estadounidense, lo tenía dentro de sus venas y era un hombre hecho de piedra. O sea, que creo que la única vez que ha llorado en su vida ha sido durante la interpretación de Whitney Houston, pero también se vio a Marv Levy escuchando a Whitney Houston que le se cayeron las lágrimas. Insisto, Marv Levy jamás lo he visto llorar, ni antes ni después, ni después de haber perdido cuatro Super Bowls.
No, no, ni cortando todas las cebollas del mundo lloraba el tío, pero le tocaron la fibra, perdón, la fibra esta patriótica y pasó lo que pasó. Y con patriótica te ligo, se me viene a la mente un entrenador, ya, que te lo tengo que nombrar ya, que es Bill Belichick. Y tú dices, oye, pero si estamos hablando de Giants y de Bills, quieto parado, porque ¿dónde estaba Bill Belichick, Víctor?
Bill Belichick, por raro que lo parezca, pero estaba en los New York Giants a principios de los 90, estaba ahí en la ciudad rival por antonomasia de la ciudad de Boston. O sea, parece rarísimo. Pero eso sí, y él fue uno de los grandes protagonistas de esta mítica sorpresa de los Giants contra los Buffalo Bills, porque al final los Buffalo Bills llegaron a Tampa siendo los favoritos. Era un equipo que había arrollado durante la temporada regular, era un equipazo, tenía un gran quarterback, Jim Kelly, tenía un jugador magnífico como Thurman Thomas, que además jugó muy bien en la Super Bowl, pese a que Bill Belichick ha hecho de todo para que no fuera decisivo. Y también quería.
Jugamos como nunca, perdimos como siempre. A veces suelen decir, a veces, ¿no?
Sí,
Pobre le pasó eso.
exacto. Sí, esto fue. Y muchos también especularon, no, pero los Bills ya pensaban de haber ganado, entonces se habían abandonado a la fiesta loca en Tampa Bay. Ahora, mira, yo que Tampa Bay es una ciudad que conozco bastante, sobre todo en la época de los 90, he tenido la oportunidad de ir varias veces. A ver, no es exactamente la ciudad con más fiesta de Florida. Igual han hecho fiesta, no lo sé, pero no creo. Yo cuando se pierde se dice de todo, y no soy también partidario de echar estas cosas a los jugadores, porque fue un partidazo de ambos y los Giants ganaron con merecimiento, además por, ya lo contaré, un margen muy, muy pequeño. Pero ¿por qué se jugaba muchas veces la Super Bowl en Florida o muchas veces también se ha jugado en Luisiana, en Nueva Orleans o en Los Ángeles? Porque antaños, siempre que la Super Bowl siempre se juega o en enero o en febrero, siempre se buscaba una sede, digamos, que tuviera una temperatura templada o incluso con calor. Nunca se pensó de jugar una Super Bowl en una ciudad fría, al no ser que tenía un pabellón o un estadio cubierto. Luego esto cambió y ya se jugaba un partido al aire libre en ciudad con frío. Pero entonces esto no ocurría y entonces es normal que ya. Ese es el tercer Super Bowl que estamos mencionando ahora y dos se han jugado en Miami y uno en Tampa Bay. Cerrar esta paréntesis geográfica, que en todo caso me parece importante, fue una
Siempre importante.
batalla, siempre importante, fue una batalla absolutamente increíble, porque de un lado un ataque magnífico guiado por Jim Kelly y del otro el genio de Bill Belichick. Solo un detalle: si viajáis a la Hall of Fame de Canton, Ohio, incluso mañana por la mañana, podéis
Lo más
encontrar
normal.
lo más normal. Hombre, es un viaje que aconsejo a todo porque es una maravilla. Cualquier salón de la fama de los cuatro deportes principales de Estados Unidos es algo de otro mundo. O sea, para estar ahí 2 meses. Cerramos esta paréntesis. Si vais ahí, En una de las 1500 cosas maravillosas que podéis encontrar, encontraréis un papelito. Este papelito es el plan defensivo de Bill Belichick que se inventó para aquella tarde y que resultó decisivo contra los Buffalo Bills.
Es decir, la chuleta, ¿no? Sí.
Exacto.
¿Qué, cómo paro a esta gente? Pues espérate, que te lo digo yo aquí. Te lo digo yo aquí. Al fin y al cabo fue un partido en el que tú como espectador creo que dices, joder, es que puede, bueno, puede ganar cualquiera, ¿no? Te responde uno, ya, réplica del otro, se va equilibrando, cualquier mínimo detalle y cualquier error, que un error hubo, es importante, ahora lo explicamos, pasó, pero te diría que fue un partido de desgaste y me explico a raíz de una posesión larguísima de los Giants.
Fue la posesión más larga en la historia de toda la Super Bowl. No solamente de la Super Bowl hasta 1991, sino que hasta 2023. Bueno, 2022, a ver si en la próxima Super Bowl alguien mantendrá la pelota por casi 10 minutos. O sea, digamos que la idea de los Bills,
Muy de
que aparte
Belichick,
Bill, muy de Belichick, evidentemente, además. Porque digamos que el entrenador jefe era otro grande, ¿no? Dicho el gran atún, Bill Parcells, ya el apodo me parece fantástico. Digamos que sabía también escuchar a sus colaboradores y sabía que Bill Belichick era un colaborador con C mayúscula.
y que sería un
Entonces,
gran coach
claro,
a la larga, ¿no?
por supuesto que sí. ¿Cuál era la idea? Claro, los Bills son el equipo que tiene el mejor ataque de la NFL. Punto. Nosotros no podemos hacer un combate ataque contra ataque, porque si vas a jugar de tú a tú con las mismas armas de un rival que tiene las armas superiores a la tuya, vas a perder. Entonces, ¿la idea cuál era? Vosotros tenéis el ataque mejor, perfecto. Nosotros vamos a tener la pelota lo que haga falta para que vuestro ataque no entre en el emparrillado. Tal cual. Y no solamente la posesión está más larga de todas, sino que también hubo una otra larguísima. Y lo que me pareció increíble fue que cada vez que los Giants transformaron un tercer down, y han transformado muchos tercer down aquella noche, se veía la cara casi de impotencia de los jugadores de los Bills, como así, otra vez, una vez más, no hemos podido pararlos en un tercer down. Otra vez ellos mantienen la pelota. O sea, esta sensación de frustración, al fin y al cabo, le ha pasado factura también, otra vez, desde un punto de vista psicológico. Y si bien los Bills, luego, cuando tenían la pelota, ha logrado también excelentes drives y Thurman Thomas ha jugado un partidazo. Han llegado a un final, a un partido muy equilibrado. Y por lo tanto, cuando tú eres el equipo más débil, firmaría con la sangre para llegar el último segundo con un partido equilibrado, porque al fin y al cabo se reduce en un 50-50. Y luego, ¿qué ocurrió? Sí, la última posesión fue de los Bills. Sí, llegaron a acercarse lo suficiente como para poder patear, pero
¿Pero qué falló? Pues.
esta
Bueno, yo no sé si
es la realidad.
a la postre este señor le seguirían permitiendo el acceso a Búfalo, ¿no? Pero Scott Norwood tuvo en su bota, ¿no? En su pierna, vamos a decirlo así, el anillo, prácticamente, ¿no? Víctor. Es decir,
Mira, no solamente tuvo en sus botas el anillo, pero tuvo en su bota
la gloria
la
tuvo todo,
historia, la
sí.
gloria, todo. Porque digamos que los Bills no hubieran solamente ganado la Super Bowl, lo hubieran hecho superando a un equipo de Nueva York. Y Buffalo es una ciudad del estado de Nueva York. Por lo tanto, hubieran superado al hermano mayor, ¿no? Como que todo el mundo quiere ir a New York City. Ni siquiera la mayoría incluso le interesa lo demás que existe en el estado de Nueva York, que es grande, ¿eh? Y en cierto aspecto, con perdón a los de Búfalo, lo entiendo que no le interese mucho, porque no es exactamente el estado
Ahí,
desde un
ahí.
punto de vista
Haciendo amigos. Muy bien.
No, perdón, pero digo, desde el punto de vista de la naturaleza, considerando los Estados Unidos como un estado que, digamos que quien lo inventó, no sé si la naturaleza o Dios ha exagerado porque nos ha regalado algo increíble. Por ejemplo, en Arizona, uno de sus estados magníficos, digamos que el estado de Nueva York no es exactamente, aunque hay una parte de montaña que puede resultar interesante, pero digamos que aparte de Buffalo, no es exactamente la más atractiva. Sobre todo la ciudad, luego si nos adentramos a la Catarata de Niágara, sí. Pero bueno, Buffalo, ciudad que gana a New York, ciudad, esto hubiera tenido un significado con mucho más grande que haberle ganado a cualquier otro equipo. Dicho esto, me has hablado de Norwood. Norwood siguió otro año más en Buffalo.
Mira, pues sí le dejaron entrar, ¿no? Al fin y al
Le
cabo.
dejaron, sí, bueno, no, incluso te digo, no, no solo eso me sorprendió, lo dejaron entrar porque cuando los Bills perdieron aquel partido, de hecho, famosísima la retransmisión de Al Michaels que muy escuetamente comentó: No good, white right, es decir, no, no bueno, no, o sea,
No
no,
es
no
buena.
bueno, no es buena,
Aquí como hagamos el
digamos,
podcast en italiano ya, así que nos
quedó,
liamos.
sí, no, no, perdón, sí, no, exacto. Que a veces, sí, pero bueno, wide right, es decir, que se fue ancha a mano derecha, y fue una de las transmisiones que pasó a la historia de la televisión estadounidense. Entonces, los Bills volvieron a Buffalo y, por algo que parezca, fueron, digamos, recibidos casi como héroes, es decir, que los aficionados le dijeron: No, tranquilos, no pasa nada, el año que viene ganaremos. Esta fue la actitud. Y el año que viene volvieron al Super Bowl, de hecho,
Y
pero
perdieron.
lamentablemente no la ganaron.
Y así sucesivamente.
No, y así sucesivamente. Pero para terminar la historia de Norwood, finalmente, después de la segunda derrota, lo pobrecito, él fue el chivo expiatorio. Eso, ahí sí que lo echaron. O sea, que resistió un año más, justo para perder otra Super Bowl, y finalmente lo echaron. Y fue una lástima. Pero yo quiero decir algo. Para terminar de hablar de esta Super Bowl, que me parece importante. Es decir, que Norwood sí falló una patada que hoy en día parece sencilla, ¿vale? Pero antaño de 40 y pico de yarda, antaño en un estadio al aire libre, una patada de 40 y pico de yarda no era una patada automática, ni mucho menos. Es
El
decir,
viento.
no fue. Exacto. O sea, el viento y todo. O sea, es decir, no fue un fallo que uno dice, no sé,
Lo que lo meto
sea,
yo, ¿no? Uno dice, eso lo
exacto,
meto
como
yo.
sí, lo clásico, ¿no? Como uno ve, no sé, un partido de soccer y dice, bueno, la puerta vacía sin el arquero y no logra marcar el gol, ¿no? Que uno sentado en el sofá, yo lo hubiera hecho, clásico, ¿no? No fue así, ¿no? O sea, no sé si me sigue con el ejemplo, pero no, no fue así, fue una patada. Aparte de la situación, o sea, es decir, que decide una Super Bowl, es decir, con toda la presión del mundo, pero esto forma parte del trabajo de un kicker, o sea, el kicker es exactamente eso, o sea, tiene que patear bien, pero sí tiene también que tener la cabeza fría. Pero aparte de eso, no era una patada sencilla, o sea, no es que ha hecho un fallo tremendo y orgía, sí, claro, pasó a la historia como un fracaso, pero no era una patada automática. De hecho, jamás en su carrera en estadios al aire libre, Scott Norwood había pateado de la misma, digamos, había, digamos, transformado un field goal de una distancia igual a la que ha tenido en la que ha fracasado en esta Super. Es decir, no es que en su carrera ya había hecho algo parecido, nunca lo había hecho. O sea, por lo menos me he ganado muchos enemigos en la ciudad de Buffalo, pero Scott Norwood me lo he ganado como amigo, ¿no?
Es cierto, hombre. Entre enemigos de Búfalo se pueden entender. No pasa nada,
Exacto.
venga. Avanzamos de Super Bowl, vamos a por la cuarta, la penúltima, y ya entramos en el nuevo milenio, concretamente en el 1 de febrero. Si se fijan, ya pasa la Super Bowl de enero al mes de febrero. Eso también a lo mejor sería curioso explicar un poco más adelante, en otra entrega de podcast.
Sí, es interesante. Y tiene, digamos, Algo de guerra también de por medio.
Tiene su porqué y no
Sí.
puramente deportivo. Pero bueno, los equipos aquí, los protagonistas son los Pittsburgh Steelers y los Arizona Cardinals.
¿Has dicho Arizona? Sí.
Sí, pues aquí los Cardinals cambian también de nombre y, esto, y
Es.
estas historias. Pero bueno, aquí. Ah, bueno, hay una cosa aquí que yo creo que hasta todos la saben. ¿Dónde se celebra esta Super Bowl? También en Florida. Tampa Bay vuelve a coger la Super Bowl. En un duelo que podríamos quizás como titular como un equipo lleno de historia contra otro que no había ganado, o sea, la historia, por así decirlo, la historia contra la no historia, ¿no?
Absolutamente. De hecho, te he dicho Arizona Cardinals, porque efectivamente resulta extraño porque efectivamente, aparte que los Cardinals en Estados Unidos son los San Luis Cardinals de béisbol, que son uno de los equipos más laureados. Los Arizona Cardinals son donde han acabado los que se llamaban San Luis Cardinals de fútbol y que ni antes ni después de aquel 1 de febrero de 2009 habían jugado una Super Bowl. Y enfrente, como bien dices tú, Miguel, teníamos el equipo que buscaba aquella tarde algo increíble. Es decir, buscaba aquella tarde ser el equipo con más anillos de la historia NFL.
En ese
Porque
momento.
antes, en ese momento, claro, evidentemente, porque luego
Luego
ya
apareció
no
el
es.
siguiente protagonista que me cago en
Luego, luego
Dios.
apareció el siguiente, claro, que al final la historia es un juego fantástico, por eso. Entonces, aquella tarde, todavía los Patriots tenían, entre comillas, solo tres anillos. Aquella tarde los Steelers tenían cinco. Y los Dallas Cowboys tenían cinco y sigue teniendo. Los San Francisco 49ers
Y seguirán
seguirán
teniendo.
teniendo, quizás. Ya nuestra transición, no sé qué aficionado de qué equipo nos va a seguir porque
No,
estamos
hombre,
tirando dardo a todos. No es
si me
broma.
estás escuchando, sigue ahí todavía. Pero bueno, venga, vamos a hablar de
Sí,
Big Ben,
exacto.
de los protagonistas, de Big Ben, de San Antonio Holmes.
No, no, no,
Vamos.
exacto. No, y decir que también los 49ers tenían cinco anillos y siguen teniendo cinco. Por lo tanto, era una lucha, digamos, a distancia entre Steelers, 49ers y Cowboys, con de por medio los pobres Cardinals que sin anillo tenían que intentar frenar el sexto anillo de los Pittsburgh Steelers. Tú lo has dicho, los Pittsburgh Steelers son un equipo histórico, habían ganado cuatro Super Bowl en la época de los años 70 con Chuck Knoll entrenador y Franco Harris como running back, Terry Bradshaw como mariscal de campo, Terry Bradshaw que todo el mundo lo conocerá ahora como comentarista porque es un showman fantástico, lo podemos ver cada domingo comentar, con la misma. Él también cuando jugaba, también era uno que daba a los periodistas
Le
ciertos
gustaba, ¿no?
títulos de calidad. Sí, le gustaba,
Le iba al
sí, era
morbo.
uno de. Sí, absolutamente. Y si había que criticar a alguien, no se lo pensaba dos veces y lo hacía. Bueno, ya no era evidentemente la época de Terry Bradshaw y Chuck Knoll, pero era la época de Mike Tomlin, entrenador. Mike Tomlin, es otro nombre que deberían conocer también los más jóvenes, porque es uno de
Eso.
aquellos
Te
entrenadores que.
sonó a frase de profe esa, ¿eh? Deberían
Sí,
conocerlo más jóvenes. Ahí se te fue la vena.
pues no, es que más que profe, es una frase de un viejo, porque que es muy mal, muy mal, sí, no, exacto. Eso quiere decir que no siento formar parte de los jóvenes, eso es lamentable. Podemos también cortarle esa frase, de hecho. Si eres un buen amigo mío, quizás la corta. Bueno, siguiendo y olvidando lo que he dicho, el quarterback era tal Big Ben Roethlisberger. Big Ben Roethlisberger que ya había ganado una Super Bowl 2 o 3 años antes con sus Steelers, sin jugar un gran partido, y buscaba a entrar en la historia. Enfrente tenía un quarterback que también había ganado una Super Bowl y jugaba su tercera, tal Kurt Warner, ex don nadie, que jugó en los Amsterdam Admirals de la vieja y defunta NFL Europe, que trabajó en un almacén de Walmart esperando que la NFL lo llamara y que luego se convirtió en director de orquesta en uno de los ataques más famosos de la historia de NFL, The Greatest Show on Turf. Acabó su carrera en los Cardinals y, como gran quarterback que era, se puso en su espalda el equipo junto también a un enorme Larry Fitzgerald y llegaron hasta la Super Bowl, pero llegaron también casi a ganar esta Super Bowl.
Exacto. Yo te iba a comentar eso, sobre todo, que la historia de momento, no, bueno, de momento, hasta el último cuarto, un poquito al final prácticamente, no pesaba porque estos Cardinals pusieron, si no es con el agua al cuello, poquito les faltó a los Steelers. Y vuelvo a recalcar lo mismo, ni el grande es tan grande ni el pequeño es tan pequeño porque sobre el campo cualquier cosa puede pasar. Y lo que pasó fue que en el último momento... Quizás en estos momentos que se suele decir los clutch moments, ¿no? El momento en el que dices, hey, tengo que aparecer, ¿no? Apareció Big Ben. Pero, sin embargo, el protagonista, el gran protagonista, o el por el cual uno de los que concedió ese anillo, ese sexto anillo a los Pittsburgh Steelers, fue Santonio Holmes. De hecho, el MVP de la
Exacto.
Super Bowl.
Exacto. Curioso como los dos últimos MVP de la Super Bowl ganada por los Steelers son Hines Ward, wide receiver, y Santonio Holmes, wide receiver. Santonio Holmes es MVP porque atrapando aquel pase de Ben Roethlisberger, no solamente regaló a los Pittsburgh Steelers este sexto anillo, y por tanto por algunos años los Pittsburgh Steelers fueron dueños del primer lugar de la clasificación de anillos de la NFL, sino que protagonizó con esta atrapada una de las imágenes más icónicas de la historia de la Super Bowl. Es decir, junto con una atrapada que hablaremos dentro de pocos minutos y otras que han marcado la historia de la NFL, más la historia del deporte, de la cultura deportiva estadounidense, Santonio Holmes forma parte de este de
Elenco,
estas
¿no?
jugadas icónicas. Sí, exacto. O sea, de estos momentos que incluso una persona que no sigue el deporte se acuerda porque solamente prendiendo la televisión cada media hora, cambiando de canal, puede ser que te la encuentres. Una de esas jugadas que, pese a que no haya pasado tanto años, ya se ha convertido en leyenda y fue una atrapada realmente, realmente increíble que terminó, finiquitó el sueño de los Arizona Cardinals. Vamos a ver si un día volverán a una Super Bowl. Y regaló la que hasta el día de hoy, y han pasado ya 14 años, resulta ser el último título de los Pittsburgh Steelers, que en todo caso, con el próximo equipo que ahora mencionaremos, siguen siendo la franquicia con más títulos mundiales de la historia de NFL.
Yo estoy seguro que más de un niño en Pittsburgh se llama Santonio. Segurísimo. No doy, vamos,
Segurísimo,
no
segurísimo.
tengo duda ninguna. Pero, claro, Víctor dice que apareció otro equipo que lo igualó. Vamos un poquito más allá porque el que apareció fue un tío que tiene más anillos que los Patriots y los Steelers. Toma. Hombre, estamos hablando, todo se nos viene a la mente de Tom Brady. Y yo creo que incluso todo se nos viene a la mente el partido que vamos a comentar. Aquí sí, el que sea, repito, el que sea aficionado de Atlanta, lo sentimos. Aquí sí cambiamos de sede. De hecho, es hasta paradójico donde es, en Houston. No sé si podemos decir la frase de tenemos problemas, pero los Falcons lo tuvo. El apodo de este partido es 28-3. Este partido tiene un día nacional. No es coña. No es coña.
Sí,
Tiene
sí.
un día nacional en marzo. Hay una atrapada incluso más icónica que la que ya hablamos anteriormente de los Steelers. Otra vez, MVP Brady, no sé, mil y una cosas, Víctor. Es que aquí esto es como cuando vas al buffet y ves tantos platos, aquí tenemos tantos
Sí.
ingredientes que dices tú, ¿por dónde empiezo? Por Dios, ¿por dónde empiezo?
Aquí estar en los 10 minutos que nos hemos planeado anteriormente va a ser una hazaña, pero lo lograremos. ¿Dónde empiezo? Bueno, primero lo has dicho, Houston, qué extraño. Y además, ¿quién hace el sorteo? El que protagonizó la guerra del Golfo. Es decir, George Bush, el padre que la familia son, los Bush son del Texas, pues él y su esposa pues hicieron el sorteo. Esto para cerrar la historia que siempre nos regala, ¿no?
Ah, perdón, 2017, para ubicarnos, 2017.
2017, sí. Dicho esto, Tom Brady, lo has dicho tú, tiene más anillo que los Steelers y los Patriots, y esto también es un dato absolutamente que lo dice todo sobre el jugador descomunal que fue Tom, y es increíble, ahora sí lo podemos utilizar en tiempo pasado porque oficializó su segunda retirada. Los Patriots llegaron ligeramente favorito, pero también quiero contar una anécdota a quien nos está escuchando, porque evidentemente los días anteriores a esta retransmisión nos hemos pensado en cuál es Super Bowl seleccionar, ¿no? Para obtener esta, digamos, entre comillas, top 5. Y la verdad que todos los Super Bowl jugados por los Patriots de Bill Belichick, todos, es decir, 9, podrían estar, bueno, podrían estar en esta top 5. Quizás podemos excluir el último porque no fue tan espectacular, aunque tuvo un peso específico enorme. Por tanto, puede estar. Pero los anteriores 8 se han decidido por un mínimo, por un detalle, han sido todos unos tomas y dacas increíbles, o una remontada increíble, o han tenido una jugada icónica, o más que una jugada icónica. Es decir, hemos elegido a este, pero si hubiéramos elegido los otros 8, no hubiéramos hecho una tontería. Esto lo dice mucho sobre la leyenda de esta franquicia en los últimos 20 años de fútbol.
De yo el que se la el que quiera tener a su alcance, por así decirlo, estos demás partidos que comenta Víctor y que no hemos metido aquí de los Patriots, simplemente con ir a Disney Plus hay una serie espectacular de Tom Brady y esos Patriots, sobre todo de cómo se va gestando esos anillos poco a poco, que la recomiendo porque está bastante bastante bien. Y centrándonos en esta, aquí ya ahora Víctor se adentra en lo deportivo, pero a mí me llama la atención, un detalle extra deportivo. Y me explico. No creo yo en las casualidades. Yo creo que todo pasa por algo en esta vida. La remontada más larga de la historia de la Super Bowl se da en el partido, en el primer partido que acude la mamá de Tom Brady tras superar el cáncer. Me parece un dato fuera de los terrenos de juego increíble. O sea, que se haga historia en un día que para una persona que supera tal enfermedad es historia también ese día está marcado en el calendario, y ver cómo su hijo, la grandeza de su hijo ya crece a unos límites estratosféricos, creo que eso hace aún al partido, hay una imagen buenísima, buenísima de la madre saliendo, una vez acabado el partido, saliendo. O entrando, mejor dicho, al túnel de vestuario, así como con el brazo en alto, celebrándolo feliz, con el pañuelo todavía en su cabeza. No sé, estos detalles que yo creo que son de los que de verdad te puede enganchar, de los que hacen que se convierta en una buena historia. Ese detalle extradeportivo para mí tiene muchísimo peso en este partido, porque estoy seguro que con ese, con esa ventaja de los Falcons, en la mentalidad de Brady, seguro, 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 repito, se le tuvo que pasar en la cabeza de, hey, ahí está mi mamá, primera vez que viene después de superar esta enfermedad, no vamos a perder. Y efectivamente fue así. Y logró, repito, la mayor remontada de la historia de la Super Bowl. Cosa que me parece brutal.
No, la historia es absolutamente increíble. Estoy seguro que, si bien Tom Brady ha empezado a jugar al fútbol porque una tarde de principios de los 80 vio un partido que acabó con el famoso The Catch de Dwight Clark, el pase de Montana, y viendo a Joe Montana se inspiró, no hay absolutamente duda que la inspiración que le permitió de llevar a cabo la mayor remontada de la historia del Super Bowl se la dio su mamá. Yo creo que solo quien ha podido, digamos, vivir ciertas cosas, puede digamos, saber cuánta energía extra te puede brindar una persona que ha conseguido una hazaña tan grande como su mamá. Y entonces Tom Brady sabía que su mamá la está viendo ahí en la grada. Y seguramente, tal y como has dicho tú, llega un punto, llega un momento del partido donde los Atlanta Braves,
Falcons.
los Atlanta Falcons, están literalmente arrollando a los Patriots. No dudo que hay gente que ha apagado la televisión o que ha cambiado de canal. Realmente la sensación en un momento dado del partido es
O
que
incluso que se vayan del
iba.
estadio alguno, seguro algún
Sí.
aficionado.
La verdad que la sensación durante el partido, en ciertos momentos del partido, fue que no, ya está. No. Se veía de verdad solo un equipo en el emparrillado, ¿eh? Era error tras error de los Patriots y touchdown tras touchdown de los Falcons, literal. Incluso la remontada. Durante la remontada, los Atlanta Falcons han tenido un momento, recuerdo una recepción de Julio Jones, en donde dice, no, ya se acabó, ya no puede ser, o sea, tiene que hacer tantos touchdowns, tiene que parar tantas veces a los rivales, tiene que transformar de 2 puntos, eran tantas cosas. Pero llega un momento donde evidentemente en la cabeza de Brady sucedió lo que dices tú, y dice, no, este partido no lo podemos perder. Y entonces el engranaje empieza a funcionar. Y mientras que el engranaje funciona, se produjo el efecto opuesto en el otro equipo. Es decir, mucha gente esto lo ha dicho. Tom Brady igual no era el jugador más espectacular, no era ni mucho menos el más fuerte desde un punto de vista físico, ni mucho menos el más poderoso, ni mucho menos el que corría más, ni mucho menos el que tenía el mejor brazo. Quizás era el más inteligente, pero seguro era aquel jugador que cuando se trataba de jugar in the clutch era el mejor. ¿Por qué? Porque no solamente él era el mejor, sino que tenía estos ojos de tigre que daba miedo a los rivales. Y mientras él se venía arriba, los rivales se venían abajo. Y los Atlanta Falcons, que además nunca habían ganado la Super Bowl, ya habían perdido una. Pensaban ya de haber ganado
Saboreaban,
el partido. Exacto, ya habían saboreado, ¿no?, la miel de la victoria, pues ingredientes y receta perfecta para fracasar y al fin y al cabo, en el último cuarto, ahora lo tengo
la
aquí apuntado, el último cuarto acaba con 19-0, o sea, en 15 minutos de fútbol, el último cuarto acaba con 19-0, que dio el empate a los Patriots. Y luego, además fue la primera Super Bowl que se acaba en la prórroga. O sea, digamos que los 60 minutos se acaban con un empate, mientras que hemos hablado de la Buffalo New York, que se acabó con un punto de diferencia, aquí se acabó con un empate, y luego el touchdown en la primera posesión de los Patriots en la prórroga que decidió el partido y dio el quinto anillo a Brady, cuarto título de MVP de la Super Bowl, y 2 años después llegará el sexto anillo, finiquitando la más grande dinastía de la historia del fútbol americano, que es la dinastía de los Patriots. Dicho esto, Tom Brady ya había perdido dos, había ganado 3 Super Bowl prácticamente, gracias a una jugada final o de Adam Vinatieri, dos de Adam Vinatieri, por 3 o 4 puntos de diferencia. Fueran la primera 3 Super Bowl. Espectaculares las tres. Había perdido 2 Super Bowl con dos jugadas increíbles de Tyree Manningham, ambos recibiendo pases de Eli Manning contra los Giants. Había ganado una gracias a una intercepción increíble contra los Seahawks de Butler, que esta nos costó mucho quitarlo de este top 5. Y vuelve a ganar esta. Y esta tiene una imagen icónica que es una atrapada de Johnny,
De Edelman.
¿cómo se llama? De Edelman, sí, que es otra de estas atrapadas, un poco como la de Santonio, que ha entrado en la leyenda de NFL.
Que yo creo que incluso a día de hoy cualquier aficionado se pregunta en plan, tía, ¿cómo la pudo atrapar? Porque imagino que todavía hay alguien que no la haya visto y demás. Entonces, se imaginarán una atrapada en el aire. No, no, es prácticamente es que si no se comió el césped fue de milagro, quiero decir. Por esto de que por detalles, por centímetros, por lo mínimo se deciden franquicias, se deciden jugadas, campeonatos, equipos, todo lo que quieran, todo lo que quieran sumar. Fue aquí, en esa atrapada de Edelman. Por eso quiero decir que sumando todos los ingredientes, que si lo del de cáncer de la madre de Brady, dice Víctor que el engranaje empieza a funcionar, la atrapada de Edelman también, el 19-0 no significa que estés haciendo bien las cosas en ataque, también significa que las has hecho bien en defensa, es decir, que por fin ese touchdown tras touchdown de los Falcons se frena en seco y la defensa de verdad se planta en el partido, o sea, se fueron sumando ingredientes, ingredientes y demás para que todo el pack completase, pues yo creo que una historia periodística, deportiva, el calificativo que le quieran poner, para uno de los partidos, Víctor, yo, de los, no sé, de los top 10 de la historia del deporte.
Tranquilamente. Yo creo que la historia del deporte nos tiene algo muy poderoso, que si estamos viendo algo en vivo, si es tan grande, nos damos cuenta enseguida que es tan grande. Es decir, en aquella misma noche nos dimos cuenta que este partido está todo formaba parte de algo más grande. Por lo tanto, de algo que entra en la cultura deportiva. De toda la historia del deporte, yo creo que este partido puede tranquilamente estar con, no sé, la gran atrapada de Willie Mays, el
Claro.
milagro sobre hielo cuando los Estados Unidos ganaron a Unión Soviética y todos estos momentos
Histórico del deporte,
larger
sí,
than
total.
life, ¿no? Como se
Exacto.
dice, histórico del deporte, ¿no?
Exacto.
Que suponen algo más, ¿no? Como cuando los Red Sox acabaron con la maldición de los Yankees, todo el mundo sabía, quería estar delante de la pantalla, porque sabía que hubiera visto en directo algo eterno. Y esto ocurrió también en el partido del 28-3. Yo tuve esta sensación, no sé cómo no apagué el televisor, porque además con el huso horario, igual eran ya las 2 y pico de la madrugada y los Patriots estaban perdiendo. O sea, no es que porque eran los Patriots ni no, o sea, que había un equipo muy superior al otro. Pero la historia nos había, no, nos quería regalar algo mágico y efectivamente fue así.
Mágico para un sitio, trágico para otro. También
Evidentemente. De hecho,
esa.
los Atlanta Falcons todavía no se han despertado de esta paliza. Esto me queda claro.
Ahora solo falta que el domingo, este domingo, en Arizona, en el State Farm Stadium, se vuelva a escribir historia. Bueno, de momento ya se está escribiendo porque es el primer duelo entre dos quarterbacks afroamericanos. Ahora volvemos a la actualidad. Jalen Hurts, Patrick Mahomes. Puede ser el segundo anillo para Mahomes. El primero de Jalen Hurts. Andy Reid volviendo a conquistar. Nick Sirianni, que también estuvo en los Chiefs, haciendo grande a los Eagles. Una vez más tras aquel The Field Special. Y mil y una cosas que hacen que este deporte sea cada vez más bonito, que se argumente y se explique por sí solo, por ellos, cómo está creciendo a pasos agigantados fuera de los Estados Unidos, cosa que yo creo que es una buenísima noticia para todos. Y yo creo que, Víctor, para cerrar, si al escuchar este podcast has tenido la curiosidad que cuando lo termines quieras ver el partido, o si mientras lo escuchabas, ¿te has imaginado cómo ha sido ese pase de Big Ben? Esa mirada de Montana, esas palabras de Neymar, ese sentimiento de Brady. O simplemente si lo disfrutaste, creo que nuestra labor como periodista, yo creo que queda satisfecha y queda conseguida y alcanzada en este podcast, Víctor.
Ojalá que haya sido así, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es que cuanta más gente se enganche a este deporte, pues cuanto más nos sentimos felices. Y al fin y al cabo, por eso intentamos hacerlo no solamente de manera amena, sino que de manera también un poco divulgando, ¿no? Sin entrarnos en tecnicismo. Y la idea es que la gente se enganche al juego, se enganche a la historia del juego, se enganche a los personajes que han escrito y seguirán escribiendo la historia del juego, se enganche a cómo uno y otro equipo intentan superarse, en qué tipo de batalla se lleve a cabo durante el partido, antes del partido también. Y yo creo que el Super Bowl que tenemos dentro de pocas horas nos brindará, bueno, quién sabe si puede estar en esta top 5, esto lo veremos, pero seguramente, tal y como has dicho, tenemos los ingredientes y los personajes para que esto ocurra. Tenemos también dos quarterbacks muy jóvenes que podrán estar mucho más años. Tenemos quizás a uno de los dos que es el que ha recibido el testigo, el relevo de Tom Brady, y estas son
Antorcha.
palabras mayores. Exacto. Tenemos a otro que ha tenido una temporada absolutamente increíble. Es la primera vez que se enfrentarán dos quarterbacks afroamericanos, y eso quiere decir que también la sociedad estadounidense ha hecho pases muy grandes hacia el futuro. Yo creo que la victoria general será cuando ni siquiera tenemos a mencionar que será un duelo entre quarterback afroamericano, porque todos somos iguales. Y por tanto, Miguel, lo único que nos queda es disfrutar y veremos quién será quien levantará el Vince Lombardi Trophy. Hemos empezado hablando del Vince Lombardi, cerramos así. ¿Quién será? Si los Philadelphia Eagles o los Kansas City Chiefs.
Recuerden, lograríamos muchas más cosas si no las considerásemos imposibles. La historia seguirá siendo increíble por personajes como Vince Lombardi, como Tom Brady o como Joe Montana. Nos vemos en el próximo capítulo.
Abrazo.